1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Miles de manifestantes cubanoamericanos marchan por Washington para pedirle al presidente Joe Biden que haga más para lograr la democracia en Cuba. Estados Unidos y una veintena de países firman declaración conjunta condenando los arrestos y detenciones tras las protestas populares del 11 de julio. El MINSAP registra 66 nuevas muertes y 8.184 nuevos contagios por COVID en las últimas 24 horas. Estados Unidos y China sostienen importante encuentro para discutir temas cruciales en sus relaciones bilaterales. El régimen de Nicolás Maduro dice estar listo para iniciar conversaciones en México con la oposición venezolana. La ONU teme un número sin precedente de civiles muertos o heridos en Afganistán si continúan los combates en el país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, comenzando esta nueva semana, hoy lunes 26 de julio. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Miles de manifestantes cubanoamericanos participaron en un mitin y una marcha este lunes en Washington para pedirle al presidente de los Estados Unidos que haga más para lograr la democracia, al tiempo que Estados Unidos y otros 20 países emitían una declaración conjunta en la que condenan los arrestos y detenciones masivas de manifestantes en Cuba, exhortando al gobierno a respetar los derechos y libertades universales del pueblo, incluyendo el libre flujo de información. La declaración está suscrita por los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Ecuador, Estonia, Guatemala, Grecia, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, República de Corea y Ucrania. Señala que el 11 de julio, decenas de miles de cubanos participaron en manifestaciones pacíficas en todo el país, para protestar por el deterioro de las condiciones de vida y exigir cambios, ejerciendo las libertades de expresión y reunión consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en conversaciones de América y Europa. Los cancilleres exhortan al gobierno de Cuba a respetar los derechos y libertades de los cubanos sin temor a ser arrestados y a liberar los detenidos por ejercer su derecho a protestar pacíficamente. Los 20 ministros de Exteriores, al hacer un llamado por la libertad de prensa y la restauración total del acceso a Internet, instan al régimen de Cuba a que escuche las voces y demandas del pueblo cubano. Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó hoy que las democracias de todo el mundo se están uniendo para apoyar al pueblo de Cuba y pedir al gobierno de la isla que respete las demandas de la población sobre derechos humanos universales. El jefe de la diplomacia estadounidense se refirió así a esta carta, una declaración conjunta que han emitido estos países. Blinken dijo en el comunicado que la respuesta del gobierno cubano no ha sido reconocer las voces del propio pueblo, sino sofocar aún más esas voces mediante detenciones arbitrarias y juicios sumarios secretos que carecen de las garantías del debido proceso. Hacemos contacto a esta hora con Michelle Sagué, ha estado presente en lo que ha sido esta histórica jornada en la capital.
Miles de cubanos se manifestaron este lunes frente a la Casa Blanca para exigirle al presidente Joe Biden medidas concretas para que llegue la democracia a la isla. Uno de los organizadores de la jornada de protestas este lunes fue el influencer y activista Alexander Otaola.
Después del 11 de julio, la dictadura cubana mostró a todos los cubanos que aún estaban engañados o esperanzados, mostró su verdadero rostro. Se acabó la trapería. Se acabó la manutención, se acabó la dádiva, la miseria, la caridad. Queremos libertad.
El senador Rick Scott y los congresistas María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Mario Díaz-Balart de la Florida, Nicole Maliotakis de Nueva York y Michael Waltz y Dan Crenshaw de Texas se unieron a los manifestantes. El representante Mario Díaz-Balart.
We are here gathered
Él dice que están reunidos pacíficamente frente a la Casa Blanca, no para pedir migajas, no para pedir aspirina, ni para pedir remesas. Dice que están ahí para pedir una sola cosa, la libertad. La representante María Elvira Salazar.
Necesitamos hacer dos cosas, llamar a la Casa Blanca y pedir dos cosas. Lo que decía Mario, que la Casa Blanca se involucre y llame a la comunidad internacional para que esté con nosotros. Y número dos, lo más importante, lo inmediato, lo de ahora, hay que poner internet. ¿Por qué? Porque en el momento que el pueblo cubano no se sienta solo y sepa que los palos, las torturas, los tiros y todo lo que están sufriendo, los vamos a ver, habrán millones y millones de cubanos en las calles.
Posteriormente, los manifestantes marcharon 3.5 kilómetros hacia la Embajada de Cuba en Washington, donde continuaron su respaldo al pueblo cubano en su exigencia de tener libertad luego de las inéditas protestas del 11 de julio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Una hija y una hermana del opositor cubano José Daniel Ferrer han pedido también en Washington solidaridad y demandan su pronta liberación. José Luis Ramos amplía.
Preocupada por la situación de su padre, José Daniel Ferrer, Marta Beatriz envió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este mensaje.
El mensaje como hija es que estamos pidiendo solidaridad contra mi papá, José Daniel Ferrer, y que estamos muy preocupados por él y por todas las otras personas que salieron el día 11 a protestar y están desaparecidas en Cuba.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, quien permanece detenido e incomunicado desde el pasado 11 de julio por intentar unirse a las protestas contra el régimen, lo llevaron a la Unidad Provincial de Instrucción Penal en Versalles, Santiago de Cuba, dijo su hija que pidió a las autoridades respetar su integridad.
Sí, porque sabemos que ellos son capaces de cualquier cosa y que están buscando a alguien a quien culpar por todas las protestas que se han hecho en Cuba, que no es otra cosa que el pueblo indignado, cansado de tantos males que ellos le han hecho durante 62 años.
Anabelkis Ferrer, al igual que su sobrina, demandó al presidente Biden y a la comunidad internacional solidaridad, acciones concretas ante los hechos.
El mensaje es que necesitamos apoyo, necesitamos solidaridad, necesitamos presión del mundo, de gobiernos democráticos de todo el mundo, para que la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel o al menos no asesine a nuestros familiares y seres queridos.
Asimismo, denunció la situación de las personas arrestadas en el marco de las manifestaciones. Al igual que José Daniel, hay otros activistas de la UNPACU y de Cuba Decide detenidos.
Sí, no sabemos nada de Yolanda Carmenate Fernández, activista de UNPACU y promotora de Cuba Decide de Las Tunas, y tampoco sabemos nada de Marieta Martínez Aguilera, que es activista de UNPACU, promotora de Cuba Decide y dama de blanco de La Habana. Ellas también están desaparecidas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La activista Tania Bruguera dijo en una transmisión vía Facebook que este momento es de unidad para todos los cubanos. Bruguera preguntó a los fiscales y a las personas que trabajan en los procesos de acusación a los manifestantes del 11 de julio si también van a enjuiciar a los políticos que ordenaron los actos represivos y a los policías que participaron en ellos.
En estos días ha habido muchas discusiones en las redes, pero también a nivel interpersonal, de si utilizar la palabra amnistía o libertad. Creo que todo lo que divida a los cubanos solamente le beneficia al gobierno. Por lo tanto, quizás una propuesta pudiera ser pedir que estas personas salgan sin cargos, porque hay una estrategia que puede ser muy conveniente al gobierno para bajar la intensidad de las redes, para bajar el apoyo a los familiares de los presos de la manifestación del 11 de julio y para parar toda la presión que hay dentro y fuera de Cuba. Esta estrategia puede ser liberarlos, supuestamente decir que las personas estén en sus casas, pero que todavía tengan sobre sus cabezas juicios pendientes o cargos por algo que en realidad es su derecho, que es el derecho a manifestarse y está en la Constitución de la República en el artículo 56. Por otro lado, me gustaría preguntar a esos fiscales y a las personas que están, digamos, trabajando en estos procesos, si ellos en algún momento han pensado también enjuiciar a los políticos y a los policías que organizaron, promovieron y financiaron la respuesta a las manifestaciones del 11 de julio. Políticos que llamaron a la violencia, policías que ejercieron esa violencia sobre manifestantes pacíficos. Porque ningún proceso puede ser justo si no se enjuician todas las partes culpables. Ningún proceso puede ser justo si los que han incitado a la violencia, que en este caso han sido los políticos, piden disculpa y exoneran a aquellos que han recibido esa violencia.
La periodista independiente Lidia Frometa dijo a Radio Martí que su vivienda permanece bajo vigilancia policíaca, mientras su esposo Lázaro Yuri Valle Roca permanece confinado en Villamarista, centro de operaciones de la seguridad del Estado en La Habana.
Respecto a mi esposo, el periodista independiente de Lázaro Yuri Valle Roca, puedo decir que él continúa en la misma situación, permanece en Villamarista. El jueves pasado le dieron un segundo de llamada telefónica conmigo, pero muy rápidamente cortaron la comunicación. No tuve tiempo de preguntarle cómo estaba su estado de salud y esas situaciones. El 30 de junio yo presenté un recurso de apelación al Tribunal Provincial de La Habana y aún no se le ha dado respuesta a ese recurso de apelación. El lunes pasado tuve contacto con el abogado y se me dijo que él había solicitado un cambio de medida cautelar, que aún al parecer no le han dado respuesta porque él aún no se ha comunicado ni me ha dicho si aprobaron o no el cambio de medida. Por lo demás, ya no he tenido otra información al respecto a Yuri, solo sé que debe estar bajo unas torturas físicas y psicológicas y según vi el estado de Ignacio Arias cuando salió de Villamarita, salió muy mal. Estoy imaginando que mi esposo está por el mismo camino. En estos momentos no se puede ir a Villamarista a llevar ni un aseo personal porque está cerrado Villamarista. Yo desde el día de ayer estoy bajo vigilancia policial y de la seguridad del Estado. Esta misma vigilancia me la pusieron el día 21. Aquí, desde que Lázaro Yuri está preso hace 41 días hoy, se ha mantenido la vigilancia. Aquí no me han quitado la vigilancia, lo que muchas veces la hacen discreto, otras veces la hacen así público como llevan varios días haciéndola con la patrulla ahí, la seguridad del Estado al frente de un hotel de hospedaje, un hotelito de hospedaje que presta servicio a la población. Ahí es donde ellos se esconden el día entero.
El pasado viernes fue liberado el periodista independiente José Antonio López Piña, reportero de la agencia no oficialista Palenque Visión, tras ser arrestado por 72 horas antes, durante un allanamiento llevado a cabo en su vivienda en el poblado del Cristo en Santiago de Cuba. López Piña dijo a Radio Martí que fue liberado bajo fianza y se encuentra en espera de juicio.
El pasado día 21 soy conducido hacia la unidad policial del poblado El Cristo. Allí vuelvo a ser interrogado por varios instructores de la seguridad del Estado, diciéndome de que yo estaba incitando a las personas a salir a la calle. Le vuelvo a decir que soy periodista independiente. De ahí soy trasladado hacia la unidad de operaciones policiales en Santiago de Cuba. Vuelvo a ser interrogado con esta misma situación. Le vuelvo a explicar lo mismo. De ahí me sientan en una mesa y me enseñan todas las cosas que yo le había dado seguimiento en las redes sociales. Dice que yo estaba instigando a las personas a salir a la calle. Y ahí soy conducido hacia la unidad policial conocida como la motorizada. Soy introducido en una celda donde pude observar que hay muchas personas allí hacinadas hace más de 11 o 10 días bajo los delitos que salieron a protesta. Allí no tienen instructor, no tienen a nadie. Yo permanecí ahí 72 horas. El viernes a las 11 de la mañana me sacan y entonces me dicen que estoy suelto bajo fianza por un delito de instigación a delinquir. Y puedo ser llamado a juicio. Dice ellos que la fiscalía tiene 10 días para culminar el proceso y de ahí presentarme ante los tribunales.
Desde el viernes se encuentra detenido e incomunicado Joan de la Cruz, de 26 años, quien desde San Antonio de los Baños transmitió a través de Facebook la protesta popular que el domingo 11 de julio tuvo lugar en el parque de ese municipio de la provincia de Artemisa. Un familiar de Joan de la Cruz dijo a Radio Martí que la situación del joven se ha complicado desde que fuera arrestado en su vivienda.
Las cosas con él se están complicando mucho. Al final él fue un muchacho más que grabó. de todos los miles que grabaron aquí en San Antonio, fue mucho, uno más de lo que grabó. Él es un muchacho muy bueno, él es un muchacho de su casa, él es un niño, incluso que no, nunca se ha manifestado de ningún tipo de nada, de nada, de nada, de nada. Él lo único que hizo fue grabar, y porque vive frente al parque, él en ningún momento se proyecta de ningún tipo, de ningún tipo, de ningún tipo de manifestación, de organizador, de nada, de nada, de nada. Él es un niño maravilloso de su casa, criado con su abuelita y su mamá, dos personas mayores. Y ahora se está viendo en esta situación y te digo que es pésimo, el peor momento que está pasando.
Desde La Habana, la periodista independiente Luz Escobar denunció a través de su perfil de Facebook que lleva 2 semanas sin poder salir de su hogar porque la seguridad del Estado no se lo permite. La comunicadora declaró que las restricciones comenzaron el propio 11 de julio. Luz Escobar dijo que aburre denunciarlo, pero se va a cansar, porque el pueblo tiene derecho a manifestarse y el gobierno tiene que cesar la represión. De otra parte, las autoridades policiales cubanas mantienen bajo arresto desde el 11 al manifestante Osmani Rojas Flores, a pesar de que se reconocen que su comportamiento fue pacífico. Yolanda Huerga informa.
Osmani Rojas Flores formó parte del grupo de cubanos que trataron de acercarse el 11 de julio a la Plaza de la Revolución. Hoy se encuentra detenido en el Centro de Procesamiento Penal, conocido como Vivat, en el reparto Calabazar de La Habana.
Todavía no lo han puesto cargo, lo que tiene es una acusación de defensa pública.
Explicó su madre, Teresa Flores.
Me dijo que hablara con el abogado a ver si le hacían cambio de medida, porque él no tiene ningún problema. Los policías no lo marcan como que fue agresivo ni nada. Pero bueno, me dicen que hasta que no terminen las investigaciones, no toman una medida.
El expediente de Rojas aún no ha sido transferido a la fiscalía, lo que significa que todavía está en fase de investigación.
No ha pasado a fiscalía.
Flores no pudo saber dónde estaba su hijo hasta el 13 de julio, tras indagar en el DTI, Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior, y en unidades policiales, una llamada telefónica la sacó de sus dudas. Osmani había sido arrestado el mismo día de la manifestación en la calle 20 de mayo.
Estamos pidiendo a ver si le dan el cambio de medida.
La madre lamenta la poca información que proporcionan los mandos militares del Vivat.
Estuvo allí para llevar algún aseo y eso, y no, nadie se comunica con uno. He querido hablar, pero bueno, dice que no, toda la información que sale a la puerta es que están bajo investigación, que hasta que no se termine la investigación, a nadie le permiten entrar.
Osmani Rojas Flores, graduado de Cultura Física, es uno de los centenares de cubanos que aún están presos o en prisión domiciliar a la espera de un juicio, a raíz de las multitudinarias protestas ocurridas en más de 60 localidades del territorio nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este lunes 8.184 nuevos casos de COVID y 66 nuevas muertes por la pandemia. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 25 de julio, elevan a 341.152 el total de contagios y a 2.417 la cifra de muertes. Según el reporte de las autoridades sanitarias, permanecían ingresados 60.395 pacientes, de ellos 42.338 confirmados activos. La Habana volvió a ser la provincia con más casos nuevos, reportó 1.527, seguida por Matanzas, con 1.264. Y es que el aumento significativo de los casos de COVID está poniendo en relieve el deterioro de las condiciones de vida para enfrentar la pandemia en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Durante el fin de semana, Cuba estableció un nuevo récord de nuevos casos de COVID-19 y de fallecidos, mientras se agudiza el desplome de instituciones médicas, los centros de aislamiento y el faltante de medicamentos y alimentos, alertan cubanos desde la isla. En Matanzas ya hay un desplome hospitalario, cuenta desde Carlos Rojas Ania Zamora, que tiene COVID junto a sus hijas.
El suegro de mi hija por poco muere por falta de oxígeno en el hospital de Jovellanos, colapsado por completo. Ahora en este momento se encuentra en Hawái en pésimas condiciones y gracias a una amistad pudimos resolver un reloj para ponerle a un balón de oxígeno, porque en el hospital no había ni balón, ni oxígeno, ni nada. Tuvimos que llevarlo todo.
Desde Ciego de Ávila, la situación es muy tensa, señala el cuentapropista José Carlos Fernández.
En el hospital provincial ya no hay capacidad en ningún lugar, porque la falta de medicamentos, la falta de recursos, las personas están muriendo en su casa.
También en el municipio de Morón, en el territorio avileño, se está incrementando el número de fallecidos, reporta la comunicadora Dairis González Ravelo.
Sí, acá en Morón muchos fallecidos, pero sin embargo no lo dan por la televisión.
La falta de vivienda también juega un papel en la propagación de la pandemia. Destaca desde La Habana la bloguera Rebeca Monzó.
Todo lo que es Centro Habana y Habana Vieja, la mayoría de los ciudadanos viven hacinados en albergues, en un cuarto viven 12 personas, por eso hay tantos niños contaminados.
La provincia de Cienfuegos también estableció récord de casos y desde allí el periodista independiente Alejandro Turvalladares nos dijo.
Estarían auditando algún que otro hotel, como pudiera ser Pasacaballo, para llevar hacia allí casos positivos.
Ramón Zamora, en la provincia de Holguín, reporta un foco de COVID-19 en la prisión provincial y también en La Ladrillera.
Los reclusos se quejan de que incluso no tienen ni dipirona para tratar los dolores de cabeza y la fiebre. Continúan falleciendo personas, más de lo que están reportando los medios oficialistas.
Y desde Baracoa, el periodista independiente Emilio Almaguer apunta que allí la escasez es total en medio del rebrote.
Lo más preocupante es la aparición de la nueva cepa, que ya hay fallecido en la zona de Maicí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 6:21, vistazo a La Habana, 27 grados, tiempo de tormentas aisladas, cielo cubierto, vientos a 5 kilómetros. Más sobre las condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de bajas presiones al este y cerca de la ciudad de San Agustín, en el norte de la Florida, tiene pocas posibilidades de convertirse en una depresión tropical, y es mucho más importante una baja en los niveles superiores sobre las provincias orientales cubanas, que debe provocar chubascos y tormentas eléctricas desde Guantánamo hasta Camagüey y Ciego de Ávila. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las últimas horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chong, dijo que su corazón y consternación están con la familia de los manifestantes detenidos e incomunicados en Cuba. Chong citó casos de atropellos como la madre lactante separada de su hijo, un artista condenado a 10 meses, y cientos de personas más que enfrentan cargos, todo eso por haber ejercido su derecho a expresarse. La diplomática usó la etiqueta numeral "esto es represión" para subrayar el significado de su mensaje. Dijo que eso ha sido y seguirá siendo el compromiso y la política de los Estados Unidos, velar por los derechos de los demás. Las autoridades de salud han advertido que los estadounidenses podrían necesitar un refuerzo de las vacunas que recibieron contra el COVID-19. Desde Washington, D.C., informa Judith Martín Rodríguez.
El número de nuevos contagiados y fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos continúa en aumento y se sitúa en un promedio de más de 51.000 nuevos infectados por día, mientras un elevado porcentaje de la población se resiste a inmunizarse. Una compleja situación que frustra al doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
Tenemos que hacerlo mejor porque tenemos las herramientas para hacerlo. Esta es una situación innecesaria en la que nos estamos metiendo.
Además, Fauci apuntó que mientras el país sigue luchando contra la pandemia, algunos estadounidenses podrían necesitar nuevas dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, especialmente aquellos más vulnerables, como pacientes de trasplantes, de oncología o quienes padecen enfermedades autoinmunes. En entrevistas con varios medios informativos el fin de semana, también exhortó a las autoridades locales a actuar y manifestarse en favor de las vacunas, especialmente en áreas donde las tasas de vacunación permanecen bajas. Y así hicieron algunos gobernadores de estados como Florida o Arkansas, lugares en los que el COVID-19 se expande vertiginosamente. Por su parte, Kay Ivey, la gobernadora de Alabama, fue más allá y señaló directamente a quienes se resisten a inmunizarse.
Se supone que la gente tiene sentido común. Es hora de empezar a culpar a las personas no vacunadas.
Los expertos insisten en que la única forma de lograr una protección eficaz contra el COVID-19 y sus diferentes variantes es la vacuna. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, le planteó a su homólogo chino Wang Yi las preocupaciones de Estados Unidos sobre los derechos humanos y por la falta de voluntad de Pekín para cooperar con la Organización Mundial de la Salud en su segunda fase de investigación sobre el origen real del COVID-19. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que la subsecretaria mantuvo este lunes discusiones francas y abiertas con su contraparte chino. La nota señala que Sherman expresó en privado, como lo ha hecho Washington en público, la preocupación por acciones de China que van en contra de los valores e intereses de Estados Unidos y de sus aliados y socios, y que socavan el orden internacional basado en reglas. Sherman planteó cuestiones de derechos humanos como la represión antidemocrática de Pekín en Hong Kong, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad en la provincia china de Xinjiang, los abusos en el Tíbet y la restricción de la libertad de prensa. A las 6:26 hacemos un vistazo por Latinoamérica. El régimen de Nicolás Maduro dice estar listo para iniciar conversaciones en México con la oposición venezolana. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Agosto sería, según Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela, el mes para iniciar la negociación en México con la eventual presencia de Estados Unidos.
Me sorprende el silencio en la oposición, porque ellos saben que ya tenemos un acuerdo para instalarnos en México. Tenemos una preagenda. Nosotros estamos evaluando la conformación de la delegación que va a ir a México. Es una mesa entre venezolanos y venezolanas, apoyados por la metodología de diálogo del gobierno del Reino de Noruega.
A pesar de que para el 21 de noviembre están convocadas elecciones regionales y municipales en Venezuela, la oposición liderada por Guaidó insiste en lograr un cronograma electoral que incluya las elecciones presidenciales, tal y como lo dijo Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Nosotros tenemos que seguir ejerciendo mecanismos de presión que permitan que logremos dos cosas, que son condiciones electorales y, en segundo lugar, un cronograma electoral a través del cual podamos tener una elección presidencial. Se discuta la presidencia de la República, que es donde está el fondo el problema que vive Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Pasamos a Nicaragua, donde la policía puso bajo arresto domiciliario al opositor Noel Vidaurre, el sexto precandidato presidencial detenido por el gobierno de Daniel Ortega, mientras que el Consejo Supremo Electoral realiza la verificación ciudadana para las elecciones generales. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
La cuenta regresiva para las elecciones generales en Nicaragua se inició el fin de semana con la jornada de verificación ciudadana en los más de 3.000 centros habilitados a nivel nacional por el Consejo Supremo Electoral para que los nicaragüenses puedan confirmar si están incluidos en el padrón electoral y ejerzan su derecho al voto en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. El proceso arranca con serios cuestionamientos porque el oficialismo controla de forma absoluta el poder electoral y además mantiene bajo arresto a 7 precandidatos a la presidencia. No obstante, la magistrada Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, expresó a medios oficiales que el proceso fue todo un éxito y que el padrón electoral cuenta hasta el 3 de julio con más de 4 millones de personas habilitadas para votar.
Bastante afluencia en todos los centros de votación.
Sin embargo, y aún con el proceso electoral en curso, el gobierno sandinista continúa con los arrestos y durante el fin de semana, solo 2 horas después que el precandidato presidencial Noel Vidaurre y el comentarista político Jaime Arellano acudieron a un interrogatorio ante el Ministerio Público, la Policía Nacional decidió imponerles la medida de casa por cárcel, argumentando que son investigados en el marco de la ley de soberanía. El precandidato presidencial Noel Vidaurre, al salir de la fiscalía y apenas minutos antes de su detención, expresó:
yo contesté que no, de ninguna manera. Hemos pedido que se viole la soberanía nicaragüense.
En tanto, la policía emitió un comunicado en el que asegura que Vidaurre y Arellano supuestamente habrían realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y mientras esto sucedía también en Nicaragua, la aspirante a la presidencia de ese país, María Asunción Moreno, denunció que ha decidido partir al exilio por el acoso, la persecución y la amenaza de ser encarcelada por la dictadura Ortega Murillo. Moreno, profesora de Derecho y abogada constitucionalista, hizo pública su decisión después de que el Ministerio Público solicitara a la autoridad judicial ordenar su conducción forzosa por no comparecer a citas de la Fiscalía. La política opositora denunció que entre la medianoche del sábado y la madrugada de ayer domingo, alrededor de 30 policías allanaron violentamente su casa y golpearon a las personas que allí se encontraban.
Radio Martí, el
el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí, comenzando esta nueva semana, hoy lunes 26 de julio. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Comenzamos en Matanzas, donde al menos 4 de los 6 miembros del partido Pedro Luis Boitel, detenidos a consecuencia de las manifestaciones del 11 de julio, fueron enviados a prisión, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Los miembros del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, arrestados a raíz de las protestas del 11 de julio, fueron trasladados el sábado a la cárcel Combinado del Sur de Matanzas.
Fueron trasladados para el Combinado del Sur en la ciudad de Matanzas.
Denunció Cici Abascal, hija de uno de los detenidos.
Félix Navarro Rodríguez está positivo a la COVID-19 y será trasladado al Hospital Militar Mario Muñoz.
Los expedientes procesales de los 4 activistas podrían haber pasado a la Fiscalía Provincial, que les impuso la medida cautelar de prisión provisional. Se trata de Francisco Rangel Manzano, Félix Navarro y Legislandi Puente Batista, los 3 de Colón, y Armando Abascal de Carlos Rojas Jovellanos. Todos están acusados por desórdenes públicos.
Los familiares no sabemos si tienen petición o no.
De otros 2 integrantes del partido Pedro Luis Boitel, Orelis González Ramírez y Adrián Echegoyen, se desconoce el lugar donde están detenidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El joven cubano Dashiel Alfonso Catá se encuentra cumpliendo 10 meses de cárcel por el delito de desorden público y propagación de epidemia, tras interceder ante un exceso policial con una mujer en la calle Neptuno, en La Habana, el 11 de julio, momento después de una protesta popular. Así lo dijo a Radio Martí su esposa, Jacqueline Salas, quien denunció una arbitrariedad que se cometió en el juicio, donde fueron juzgados otras 11 personas bajo los mismos cargos.
Sí, fue condenado a 10 meses. El día 20 de julio, en Jóvenes de Occidente, en Ecuador, la fiscalía acusó a los 12 detenidos que habían ahí, por igual, alegando de que qué casualidad que ninguno estaba en la manifestación. Ellos lo hicieron ver a los 12, que estuviera o no estuviera, como si hubiesen participado, porque lo están denunciando por desorden público y propagación de epidemia. Al Tribunal Municipal de Octubre, y todo fue muy injusto. Ellos no tuvieron derecho a abogado, ni tuvieron derecho a una llamada, ni a nada. Sí, fue un juicio sumario, pero normalmente los juicios sumarios no hay fiscales. En este caso sí había, por lo que yo saqué mis propias conclusiones y dije, sí, tengo que ponerle un abogado con tiempo. Y cuando le pongo el abogado, el lunes, el martes, el abogado va a entrevistarse y a verlo, en el abogado donde lo tenía, y ya no estaba. Lo habían trasladado para el tribunal, a hacerle juicio. Si no es porque mi abogado sale corriendo para allá y me llama a mí y me dice, corre, lleva los testigos que van a hacer el juicio en media hora, 40 minutos. Créame que hubiese sido uno más que hubiese tenido juicio sin abogado, como los otros estaban ahí. Ese día incluso se afirmó en el juicio de que muchas personas que estaban detenidas en ese momento habían sido detenidas solamente por estar de espectadores. El denunciante, el único denunciante que llevó a juicio, afirmó no conocer a ninguno de los que estaban ahí ni haberlos detenido tampoco. O sea, se hizo un juicio con un denunciante que no fue, que ni siquiera los detuvo. No hay un delito de por medio, no hay nada.
El poeta cubano Alexander Diego Gil fue liberado el pasado 24 de julio, pero no absuelto por el régimen por su participación en las protestas que sacudieron Cuba hace un par de semanas. La productora de cine Claudia Calviño dijo que Gil dormirá en su casa, lo que es buena noticia, pero él debe quedar del todo libre y sin cargos. El artista Daniel Triana manifestó en su perfil de Twitter que Alexander Diego Gil está libre, pero ha sido condenado a 10 meses de cárcel en un juicio sumario. Nunca debió haber sido detenido, dijo Triana. Asimismo, la Fiscalía Provincial de Matanzas aceptó el cambio de medida cautelar para los pastores Yarian Sierra y Jeremy Blanco Ramírez, ambos detenidos tras las protestas del 11 de julio. Los religiosos acusados del delito de desorden público habían sido enviados a la cárcel combinado del sur. Ahora se encuentran desde el sábado en prisión domiciliar, dijo a Radio Martí el reverendo Yaniel Pérez, que oficia en Velasco Holguín.
Lo sacaron de la cárcel para la casa con prisión domiciliaria, a esperar el juicio. No se sabe todavía nada. Entonces, en esta semana seguimos moviéndonos para que nos digan todas las cosas, pero al menos están fuera por toda la presión que se hizo. Entonces, va caminando y esperamos a ver si no le sale nada. La iglesia de ellos se llama Iglesia Bíblica de la Gracia, pero pertenecen a la Asociación Misión Beriana en Cuba.
Yarien Sierra y Jeremy Blanco Ramírez estuvieron prácticamente incomunicados hasta el día en que se les aplicó el cambio de medida cautelar gestionado por su abogado. De otra parte, el senador cubano americano Marco Rubio dijo este lunes que tras las recientes protestas contra el régimen de Cuba, el mes de julio se ha transformado en una luz de esperanza para el pueblo cubano tras 62 años de tiranía y opresión. Rubio afirmó en un comunicado que para la mayoría de los cubanos, incluyendo los que viven en el exilio, el 26 de julio marca el comienzo del periodo más oscuro en la historia moderna de Cuba. Pero aunque este mes, una vez marcó la caída de la democracia en la isla, ahora representa un rayo de esperanza. El legislador republicano por la Florida subrayó que la oscuridad del movimiento 26 de julio es ahora eclipsada por la tenacidad y el coraje que el pueblo cubano tuvo el 11 de julio. Un grupo de ciudadanos cubanos, por su parte, realizaron el fin de semana una protesta también frente a las oficinas de las Naciones Unidas en Santiago de Chile. Les ofrecemos parte de las declaraciones enviadas a nuestra oficina en forma de video, donde se les ve portando banderas y manifestándose con estas palabras.
¡Patria y vida! ¡Video!
¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida!
¡Díaz Canel!
¡Asesino!
¡Patria y vida!
La directora de la Unidad de Desarrollo Hispano de la organización Catholic Relief Services, Ana Gloria Rivas Vázquez, pidió la solidaridad de los católicos de todo el mundo para socorrer a Cuba, especialmente a sus ancianos, reporta la Agencia Católica de Informaciones. La funcionaria de la entidad católica de ayuda a los necesitados dijo a la agencia de prensa que además de la pandemia del COVID, se ha sumado una pandemia de hambre en Cuba y que las personas más afectadas son los ancianos. Además, Rivas Vázquez afirmó que el pueblo cubano está envejeciendo y alrededor del 20% de la población son personas mayores. A su turno, la activista Lisandra Rivera, paciente de COVID-19, al igual que su pequeño hijo, califica de desastre su estancia en el Hospital Infantil Norte, conocido por Ondi en Santiago de Cuba. En conversación con Radio Martí, denunció la situación en que se encuentra.
No hay medicamentos. En el caso de nosotros, el padre, si no tiene síntomas fuertes, que ya se vean casi muriéndote, no se medican. A los niños sí, a los niños de que llegan al otro día les empiezan a poner el tratamiento. Pero eso no es todo. ¿Sabes por qué? Porque de momento no hay agua potable aquí para tomar. La comida está malísima. El agua caliente la dan tardísimo y es un desastre eso aquí. Ponen un pomo de agua una vez al día y eso es un paso porque la gente tiene mucha sed. No hay ningún tipo de medicamento, por ejemplo, para los dolores, no hay nada. Tremenda asquerosidad. De momento en los baños no hay agua permanente. Taza sucia. Eso es un desastre.
Son las 6:39, 24 grados en Matanzas, cielo cubierto, también lloviznas dispersas en la zona. En otras noticias de América Latina, sectores de la oposición venezolana cuestionan la posibilidad de que la Unión Europea envíe una misión de observadores a las elecciones regionales del mes de noviembre. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El debate sobre si participar o no en las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre continúa dividiendo a los sectores opositores que conforman la oposición venezolana. A juicio de María Corina Machado, dirigente y coordinadora de la Organización Política 20 Venezuela, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, busca utilizar al bloque para legitimar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien, según dijo, se vale de procesos electorales para normalizar la situación en el país.
Se reconoce un CNE irrito, que fue nombrado por una asamblea de legítima que también se reconoce. Y por cierto, se reconocería entonces todo el paquete de las leyes del Estado comunal que buscan acabar con la Venezuela federal y el...
Tras una reunión con miembros de una misión exploratoria de la Unión Europea que hasta este fin de semana estuvo en territorio venezolano, sosteniendo encuentros con todos los sectores de la sociedad civil para evaluar el envío de una misión de observación electoral, Pedro Urruchurtú, coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela, dijo que en este momento la presencia de una misión de observación no es útil.
Creemos que es contraproducente, creemos además que eso podría no solo disminuir la presión hacia el régimen, presión que por cierto desde Europa también se ha venido dando, con sanciones y con medidas coercitivas.
En reunión con la misión de la Unión Europea, representantes del Consejo Nacional Electoral explicaron las garantías que aseguran ofrece el sistema electoral para el libre ejercicio del voto. En tanto, el presidente Nicolás Maduro calificó como una señal importante la postulación de opositores al proceso electoral y ratificó el fin de semana que en agosto podría, con la mediación de Noruega, instalarse en México una mesa de diálogo con, según dijo, toda la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Una alianza de partidos de la oposición peruana ganó este lunes la elección para dirigir el Congreso peruano en la víspera de que el presidente electo Pedro Castillo asumiera el cargo, señal de que el líder socialista tendrá que bregar duro para los planes de reforma. La lista encabezada por la legisladora del partido centrista Acción Popular, María del Carmen Alba, superó por 69-10 votos al de su contendor del partido ultraconservador Renovación Popular del ex candidato presidencial Rafael López Ariaga. Alba, que será presentado y presidente a la vez del Congreso para el periodo legislativo 2021-2022, contó con el apoyo clave del partido derechista Fuerza Popular, de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, la hija del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori. El Congreso unicameral peruano es de 130 representantes. Y en Guatemala surgen reacciones de rechazo tras la destitución del jefe de la Fiscalía contra la impunidad en el país. Desde ese país, informa Eugenia Sagastume.
Guatemala enfrenta jornadas de protestas ciudadanas después de la destitución de Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien abandonó el país durante la madrugada del sábado para proteger su integridad, no sin antes explicar su posición en una conferencia de prensa en la que manifestó temores por su vida.
Más que por mi vida, temo por la seguridad de mi familia, por la seguridad de mis compañeros.
Se sabe que Sandoval permanece en El Salvador, desde donde impugnará su destitución porque asegura es arbitraria.
Con los recursos que la ley me otorgó, me opuse y me seguiré oponiendo a actos que estimo riñen con la ley.
Por su parte, el gobierno emitió un comunicado en el que indica que el presidente Alejandro Yamatei reitera que no es de su competencia emitir comentarios acerca de las disposiciones que se toman en el Ministerio Público y textualmente expone: el gobierno de la República de Guatemala rechaza categóricamente las declaraciones vertidas por el abogado Juan Francisco Sandoval, razón por la cual es oportuno solicitar que los órganos competentes realicen la indagación de mérito y presenten los elementos de convicción que permitan demostrar la falsedad o veracidad de lo dicho. Mientras tanto, el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, pidió la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, quien ordenó la destitución de Sandoval.
Públicamente le recomiendo que presente su renuncia irrevocable al cargo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en su cuenta de Twitter manifestó que el despido del fiscal Sandoval socava el Estado de Derecho y fortalece las fuerzas de la impunidad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Los casos de dengue aumentan considerablemente en Honduras y las autoridades de salud han recomendado no bajar la guardia tomando en cuenta la situación del COVID-19. Desde Tegucigalpa, detalles con Oscar Ortiz.
La pandemia del COVID-19 en Honduras no da tregua. Sin embargo, existe otra preocupación para los hondureños y es el dengue. Solo en las últimas semanas, las autoridades de salud reportan un incremento de casos que suman 4.668 confirmados y de estos, 226 corresponden a dengue grave, mientras otros cientos están bajo vigilancia y han requerido hospitalización debido a serios efectos. Precisamente en la zona norte de Honduras, una de las regiones con mayor cantidad de casos de dengue, se reportan a diario 547 nuevos casos y al menos 41 corresponden a dengue grave que podría ocasionar la muerte si no reciben tratamiento oportuno. Ariel Beteta, epidemiólogo de la región de salud en Cortés, en el norte de Honduras, indicó que esta incidencia se debe a que las personas se están olvidando del dengue a causa del COVID-19.
Los municipios que más presentan: Villanueva, Choloma, San Manuel y Pimienta.
Los rangos de edad de las personas más afectadas va desde los 20 a los 40 años.
Sin embargo, otra de las regiones más afectadas por el dengue es Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde los casos suman más de 2.000, 31 de ellos de extrema gravedad. Homer Mejía, coordinador de Vigilancia de la Salud, que hasta la fecha no se han reportado fallecidos por dengue.
Tenemos ningún caso confirmado que haya muerto por causa del dengue. El año pasado, para este periodo de tiempo, ya teníamos 9 decesos.
Como parte de las estrategias para reducir los casos de dengue, las tareas de intervención en los departamentos con más casos continúan y las autoridades hacen un llamado a la población a hacer su parte, eliminando todo posible criadero del mosquito transmisor del dengue. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El representante diplomático de Estados Unidos para Venezuela, James Story, quien trabaja desde Colombia, pidió este lunes la liberación del periodista venezolano Roland Carreño, que también es colaborador del partido Voluntad Popular, que fundó Leopoldo López tras 9 meses encarcelado. Hoy, Roland Carreño cumple 9 meses de detención injusta. Un gobierno democrático respeta e incluye a la prensa, no busca intimidarla y mucho menos encarcelarla. Roland Carreño y muchos otros deben estar libres, escribió Story a través de Twitter. Carreño fue detenido en flagrancia cuando supuestamente portaba armas para promover acciones violentas. Su detención ocurrió a finales de octubre del año 2020. Estados Unidos ha avanzado en su plan de donar vacunas a la región con el próximo envío de 1 millón de dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID a Paraguay para que continúe su programa de inmunizaciones contra el COVID-19, informó un diplomático estadounidense basado en la capital Asunción. El encargado de negocios de la delegación estadounidense en la capital paraguaya, Joseph Salazar, hizo el anuncio en su cuenta de Twitter. El envío, explicó, llegará en los próximos días. Estados Unidos ya había donado 1 millón de dosis de la vacuna que llegaron al país a comienzos del mes de julio. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, agradeció el gesto en un mensaje en su cuenta de Twitter. Y a propósito de vacunas, el presidente de Colombia, Iván Duque, agradeció al embajador de Estados Unidos en Bogotá, Philip Colbert, la llegada de 3,5 millones de vacunas de Moderna contra el COVID-19 donadas por el gobierno del presidente Joe Biden a Colombia.
Embajador Colbert, hoy es un momento de mucha alegría porque hoy estamos ratificando una relación binacional que está próxima a cumplir 200 años de existencia. Y Estados Unidos y Colombia han compartido principios, objetivos, valores y sobre todo un gran compromiso en muchísimos frentes. Hoy recibimos este gesto maravilloso que son 3.5 millones de vacunas. Esta es una donación supremamente importante para seguir enfrentando el COVID-19. Y quiero expresarle a usted, al presidente Biden, nuestra gratitud. También a la doctora Samantha Power, que está al frente de USAID, y a su equipo aquí en nuestro territorio. 3.5 millones de vacunas sumadas a lo que ya habían sido aportes de los Estados Unidos con vacunas de Janssen va a significar casi llegar a un 10% de la población colombiana. Y también una proporción de estas vacunas será orientada también para atender a población migrante en nuestro país, cosa que agradecemos también, porque también estamos unidos en proteger a quienes han salido del dolor de la dictadura y han llegado a nuestro país buscando refugio.
A las 6:48, un vistazo a Guantánamo, 31 grados de temperatura, tiempos de intervalos nubosos, no hay precipitaciones, pero el cielo sí está nublado. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que las tropas de combate de Estados Unidos dejarán Irak a final de año, aunque permanecerán en el país un número indeterminado de soldados para asesorar y entrenar al ejército iraquí. No vamos a estar a final de año en una misión de combate, dijo el mandatario en declaraciones a la prensa en el despacho oval de la Casa Blanca en presencia del primer ministro de Irak, Mustafa al-Qassemi, que hizo la visita oficial. Biden explicó que Washington mantendrá tropas en Irak para asesorar y ayudar al ejército iraquí. Nuestra lucha contra el Estado Islámico es vital para la estabilidad de la región y nuestra cooperación contra el terrorismo continuará mientras entremos en esta nueva fase, prometió el presidente estadounidense. Y a propósito de tropas, la ONU teme un número sin precedentes de civiles muertos o heridos este año en Afganistán si continúan los combates en el país, que se han intensificado con la ofensiva lanzada por los talibanes desde el mes de mayo.
Miles de familias afganas han abandonado sus hogares para escapar de los combates entre las fuerzas afganas y los talibanes, a medida que se intensifican los enfrentamientos en el país. La ofensiva talibán comenzó en mayo, junto con el inicio de la retirada definitiva de las tropas internacionales. Naciones Unidas advirtió el lunes que si los combates no cesan, podría haber un número sin precedentes de civiles muertos o gravemente heridos en el país este año. Según el organismo, en el primer semestre, 1.700 personas han muerto y más de 3.250 resultaron heridas, casi la mitad mujeres y niños. Las cifras ya alcanzaron niveles récord desde 2009, cuando comenzó a elaborarse el balance anual. Según el informe, los grupos antigubernamentales son responsables de 64% de las víctimas civiles, mientras que las fuerzas que apoyan al gobierno estarían detrás del 25% de los casos. La ONU pidió a los talibanes y a los dirigentes afganos que redoblen esfuerzos en la mesa de negociación, debido al devastador impacto para el pueblo si se sigue buscando una solución militar al conflicto. Los talibanes rechazaron el contenido del reporte y acusaron de las muertes a los bombardeos de las fuerzas afganas.
Vamos a España porque Madrid está celebrando su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, un reconocimiento que buscaba desde hace años para su paisaje de la luz, un entorno urbano que une arte, ciencia y naturaleza, esto en el centro de la capital de España desde el siglo XVI hasta la fecha. El Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y de la ciencia, fue inscrito en la lista del Comité del Patrimonio Mundial de este organismo de Naciones Unidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España destacó que Madrid es el primer paisaje histórico urbano declarado en Europa, el segundo del mundo tras Río de Janeiro. Y el COVID-19 ha vuelto a tomar todo el protagonismo en los Juegos Olímpicos que se desarrollan en Tokio. Ya había aplazado un año el evento, y en los últimos días también había dejado sin competencia a varios de sus participantes. Pero ahora se ha llevado a dos de sus estrellas, los dos golfistas, el español John Rahm y el estadounidense Bryson DeChambeau. Detalles.
El positivo de Rahm, número uno del mundo, fue detectado al someterse a una tercera prueba PCR consecutiva obligatoria para todos aquellos que hayan estado recientemente en el Reino Unido. Las dos anteriores habían dado negativo. El español terminó tercero en el Abierto Británico el pasado 18 de julio, justo antes de unos Juegos Olímpicos en el que era una de las esperanzas de medalla para su país. Rahm, que todavía no había viajado a la capital nipona, ya tuvo que retirarse de un torneo en Estados Unidos en junio, tras dar positivo. Por su parte, DeChambeau, sexto del ranking mundial, dijo en un comunicado que se siente profundamente decepcionado por no poder competir. El lugar del campeón del Abierto de Estados Unidos de 2020 será ocupado por Patrick Reed, número 13 del mundo, quien ya compitió en Río 2016.
Hablando del Reino Unido, las lluvias torrenciales en el sureste de Inglaterra anegaron el fin de semana calles de Londres, donde los bomberos recibieron cientos de llamadas. ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas horas en esta geografía?
La ola de calor que sufría Londres desde hace una semana terminó con una intensa tormenta que inundó buena parte de la ciudad. Las lluvias torrenciales anegaron varias calles de la capital inglesa, provocando caos en el tránsito. Los bomberos indicaron que recibieron hasta 300 llamadas por las inundaciones en el suroeste de la ciudad. La Oficina Meteorológica Británica estableció un nivel de alerta naranja en la capital y otras zonas del país, ante la previsión de que la tormenta continuara. El servicio advirtió que en varias zonas del sur de Inglaterra podrían caer 100 milímetros de lluvia en pocas horas, el doble de la media mensual para julio.
Pero a propósito del mal tiempo, el número de muertos por las inundaciones y deslizamientos de tierra también en la India causados por las lluvias monzónicas ya sobrepasaban más de 150.
Con la ayuda de excavadoras, los socorristas indios continúan a la búsqueda de más de 100 desaparecidos en el oeste del país. Las lluvias monzónicas castigan la zona desde el jueves pasado y el servicio meteorológico pronostica más precipitaciones. 159 personas se reportaban como fallecidas hasta el domingo por las inundaciones y deslizamientos de tierra registrados. 40 perecieron en un deslave en el pueblo de Talille, en el estado de Maharashtra, el más golpeado por los aguaceros.
Este lugareño dice que fue testigo de cómo varias personas fueron arrastradas mientras intentaban huir al paso de lodo, que destruyó decenas de viviendas. El suministro de energía se cortó en el área, así como en otros 11 distritos en el estado de Karnataka. Las autoridades también dieron cuenta de pérdida de cultivos. En las llanuras costeras occidentales, los niveles de las aguas se mantienen altos debido al desbordamiento de los ríos. Según expertos, el aumento de la temperatura en el mar Arábigo hace que el aire se caliente y retenga más humedad, lo que a su vez provoca fenómenos lluviosos extremos en la época de monzones.
Y gran parte de la comunidad internacional se ha expresado este lunes sobre la crisis constitucional abierta en Túnez tras la decisión del presidente Kais Saied de disolver el parlamento y cesar al primer ministro, calificada de golpe de Estado por los principales partidos políticos del país. La Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Liga Árabe y los países como Estados Unidos y Francia han pedido a las autoridades tunecinas calma y diálogo para resolver el conflicto. Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya llegaron los deportes. Pepe Lacayo está, el especialista, informando.
Muchísimas gracias. Hoy tenemos 9 partidos en el béisbol de las grandes ligas. Ya comenzó el primero. Los Bravos de Atlanta están derrotando a los Mets de Nueva York 2-0 en el sexto inning del primer encuentro de una doble cartelera. Media hora después de terminar este partido arranca el segundo juego. Washington estará en Filadelfia, Toronto versus Boston. Los Medias Rojas celebrando una victoria en 3 de 4 partidos en Fenway contra los Yankees de Nueva York. No les pudo haber ido mejor. Cincinnati contra los Cachorritos a las 8 de la noche. Miley contra Hendricks, los lanzadores. Los Tigres en Minnesota, Manning contra Pineda. Medias Blancas en Kansas City, Dallas Keuchel y Minor. Colorado contra Angelinos, Shohei Ohtani. El Babe Ruth japonés con 4 victorias, 1 revés y efectividad de 3.21 va a lanzar contra los Rockies de Colorado. Y el último partido, los Astros de Houston, que han ganado 12 en fila contra los Marineros de Seattle a las 10 de la noche. Muy bien, ahora nos vamos a noticias olímpicas. Oigan esto, Filipinas ganó su primera medalla de oro en 97 años cuando la levantadora de pesas Idilín Díaz ganó en la categoría de los 55 kilogramos femeninos, levantando, oye esto, Carrillo, 224 kilos. Una mujer levantó 224 kilos y Dilín Díaz ganó medalla de oro para las Filipinas. Ella pesa 55 libras. Esa no es la única noticia olímpica que tenemos. Recuerden que tenemos una sección olímpica más tarde. Y también los Indios de Cleveland oficialmente han cambiado su nombre. De ahora en adelante se van a llamar los Guardianes de Cleveland. Y para la gente que se está rascando la cabeza, sí, ustedes fueron al cine la semana antepasada y vieron los Guardianes de la Galaxia. Bueno, así se va a llamar el equipo de Cleveland, los Guardianes, a partir del 1 de enero del próximo año. Y Rafael les va a contar qué pasó con la selección norteamericana de baloncesto masculino, que perdió su partido de apertura contra Francia, 83-76. Por supuesto, esto no significa absolutamente nada. Estados Unidos en la fase de grupos, inclusive puede perder un partido más y aún así clasificar a los cuartos de final y a las rondas de medalla, tal y como ocurrió con la selección femenina del fútbol olímpico. Uno no está eliminado de las Olimpiadas por perder un partido, ni mucho menos. Es más, justamente después las norteamericanas se repusieron y aplastaron 6-1 a Nueva Zelanda y continúan no solamente en vida, sino que siendo las favoritas para avanzar a la ronda de medallas. Así que vamos a hablar de béisbol, de baloncesto, de las Olimpiadas. Tenemos Put Me In Coach, los Sultanes del Swing, todo esto y muchísimo más. Más tarde vamos a hablar de Jorge Soler, que ayer despedazó 2 jonrones. El cubano lleva 11 en lo que va la temporada. Todavía está bateando 190, pero los Reales de Kansas City le barrieron la serie completa a los Tigres del Detroit. Así que todo eso y muchísimo más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les acompañamos desde el estudio al ingeniero Juan Bendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les esperamos en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Hasta entonces.